Una verdad que aprendimos cuando éramos estudiantes en el seminario de La Habana es que los recursos están en la cosecha. Significa que las personas de la congregación pueden servir a la propia familia, a la propia congregación. Y nuestro hermano Samuel Valenzuela es un ejemplo de eso. Así que en la mañana de hoy es un privilegio darle una bienvenida a Samuel. Como le decimos también, Sammy, cariñosamente. Que Dios te use.
Buenos días. Si es su primera vez aquí en este campus, bienvenidos. Si ya llevan varias semanas viniendo aquí o ya son un miembro activo de esta iglesia, también bienvenidos. Sabemos que el Señor los trajo aquí el día de hoy para aprender algo nuevo. Para los que no me conocen, mi nombre es Samuel Valenzuela. Formo parte de este campus Midtown ya pasadito más de 2 años, junto con mi familia. Mi esposa Nubia y mis 2 pequeños, mi hijo mayor Dylan y mi hijo menor Gael. Actualmente estoy activamente sirviendo lo que es en el área de hospitalidad. Y también fui co-líder del estudio bíblico que acaba de pasar de Fundamentos junto con Alexei, que dio la prédica lo que es la semana pasada. Parte de lo que vimos ahí en el área de Fundamentos, aunque es un estudio básico de la fe, aprendimos bastantes joyas. Así es que me gustaría, de favor, reconocer a las personas que fueron parte de esto, porque ya terminó este estudio el miércoles pasado. Si usted fue parte de este estudio, por favor, levante la mano, de favor. Vamos a darles un fuerte aplauso. Nosotros en este estudio aprendimos mucho. Nosotros llegamos a un punto en que nunca puedes decir que yo lo sé todo. Entonces, estas fueron joyas maravillosas. Si usted dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría ser parte de un estudio. Tenemos un estudio nuevo que se va a abrir en otoño. Entonces, si gusta tener más información al respecto, en la mesa de enfrente de hospitalidad, ahí le pueden dar información. Pero también, si no quiere esperarse hasta otoño, para lo que es ser parte de un equipo de estudio de la Biblia, también contamos con sobremesas que se juntan regularmente. De hecho, yo soy parte de una sobremesa en español. Entonces, lo invito de vuelta también en la parte de enfrente para que puedan pedir más información al respecto. Vamos a orar. Gracias, Señor, por ese tiempo, Jesús, que tú nos diste, Señor, para compartir tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú nos unjas, Señor, nos ayudes, Señor, a poder aprender, Señor, a poder comer tu palabra, Señor, y que nos sirva en nuestras vidas, Jesús. Gracias, Señor, por ser el buen pastor, Señor, que nos cuida, Señor, a pesar de todo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero empezar contándoles una experiencia personal. Como la gran mayoría de las personas que me conocen saben que yo soy fan número 1 del ciclismo. De ciclismo de montaña, para ser más específicos. Todo empezó por problemas de salud. Yo sufro lo que es depresión alta. Cuando fui con el doctor me recomendó, una, que siempre te recomiendan eso, comer sano, y 2, hacer ejercicio. Yo opté por la opción número 2 porque, como somos latinos, pues nos gusta que los taquitos, que las gorditas, que lo que son las pupusas, lo que son las tortillas con carne. Entonces, a lo que quiero ir es de que, como parte de mi forma para poder mejorar mi salud, yo empecé el ciclismo. Y aunado a eso, me empezaron a seguir mis 2 chiquitines que están aquí enfrente. Empezaron a seguirme con el ciclismo y ellos, muchas veces sin que yo supiera, ya de repente habían invitado a más amigos. Ya cuando de repente ya éramos un grupo de 10 niños que andaba yo sacando a ciclismo de montaña y era regularmente los fines de semana. En una ocasión, cuando fuimos lo que es a un trail que a mí me gusta mucho, que se llama Millican Reserve, está cerca de aquí de Cole Station, a mí me gusta siempre, cuando íbamos con los niños, me gusta siempre ir detrás de mi niño, el más chiquito, para poder ir checándolo, que no vaya ningún accidente, ningún problema. En una ocasión, yo decidí adelantarme porque en este trail se hace como una Y y de repente un camino te lleva a un lado opuesto del parque y el otro al otro lado. Entonces mi intención era adelantarme y estar ahí enfrente para estar dirigiendo a los 10 niños que vayan en el camino correcto. Cuando de repente yo iba adelantado y escuché la voz de mi niño que gritaba mi nombre, ¡papá! Y empezó a llorar. En ese entonces, mi corazón se me cayó. Lo primero que hice fue bajarme la bicicleta. Le dije a mi niño mayor, asegúrate que juntes a todos los niños al final del camino. Yo me fui derechito a socorrer a mi niño. Mi niño se había caído en un banco de arena y se había golpeado con la bicicleta. Mi primer instinto es ver que mi niño estuviera bien, asegurarme que él estuviera bien. Él agarró, me abrazó y él supo que yo estaba ahí para él, a pesar del problema que había pasado. Muchas veces, así también somos nosotros. Pasamos lo que es por un problema, una dificultad, y lo que hacemos es gritar el nombre de nuestro papá. ¡Papá! Y estamos llorando, caídos en el suelo, y sabemos que Él viene con nosotros porque somos sus hijos. Después de esto, de la caída que sufrió, mi niño se levantó otra vez y salimos. Y siguió otra vez contento. ¿Por qué? Porque sabía que yo estaba ahí detrás de él para ayudarlo en todas las circunstancias, en las dificultades. Y así también estamos nosotros con nuestro papá, ¿verdad? Sabemos que él está ahí y yo por eso voy a seguir adelante. Ahorita estamos lo que es empezando a medio de lo que es la serie El Gran Yo Soy. Y hoy por hoy vamos a ver las diferentes. Estas son las cuatro prédicas que hemos visto. Ya hemos visto lo que es Yo Soy el Pan de Vida, Yo Soy la Luz, Yo Soy la Puerta. Y el día de hoy vamos a ver Yo Soy el Buen Pastor. Estamos aprovechando esta oportunidad para hablar no tanto de lo que Jesús ha hecho, sino para conocer quién es Jesús para con nosotros. Este ha sido el plan de las últimas semanas. Hemos tratado de ver también, como lo dijo Pablo en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y este ha sido el plan de esta clase, poner los ojos y nuestro enfoque total en Jesús. Así es que esta semana continuaremos con lo que es con el estudio de El Buen Pastor. Pero antes de empezar, me gustaría que usted se llevara el día de hoy con usted este mensaje y estas tres palabras. Dice, yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas para nuestra provisión, nuestra protección y nuestra guía. Va a haber un examen al final de la prédica el día de hoy, ¿eh? Así es que vamos a repetirlo. A ver, repitan conmigo. Para nuestra provisión, protección y nuestra guía. Honestamente, cuando empecé a prepararme para este estudio, empecé primero a ver todo lo respecto con las ovejas, a investigar la falta de inteligencia que tienen, que son mudas, falta de coordinación. Si nadie las guía, las ovejas se pierden. Pero lo cierto es de que realmente las ovejas, si están pastando en un área, lo que van a hacer es que se van a comer todo lo que es el pasto de esa área. Y pueden llegar hasta morirse cuando no saben que del otro lado del camino hay un pasto verde, porque nadie las está guiando. No pueden ver más allá de su zona de confort. Se podría decir que son demasiado dependientes de un guía, de un pastor. Necesitan a alguien que las guíe. Otra cosa que aprendí en este estudio, cuando iba empezando, que me quedó sorprendido, yo crecí de niño viendo esta imagen por todos lados de un pastor cargando una oveja. Y es una imagen tierna, ¿verdad? Mas sin en cambio, lo que hace aquí el pastor es que si una oveja constantemente se sigue descarriando, lo que va a hacer es que con su vara le va a fracturar una o dos patas. Y luego lo que va a hacer es que para llevarla a apacentar, la va a poner en su hombro y la va a llevar a pastorear. Y la va a regresar de vuelta a su corral. Y esto lo hace constantemente hasta que esta oveja sane. ¿Y qué creen que lo que hace esta oveja? Después de que sana, está a un lado del pastor constantemente. Ya no se descarría porque ya aprendió su lección, ¿verdad? ¿Es esto no sorprendente? En mi trayectoria de investigación, tuve que retomarla un poco y cambiarlo, el enfoque que iba a empezar a hacer, porque me di cuenta que cuando se trata del buen pastor, no se trata de hablar sobre las inteligencias de las ovejas, ni se trata de hablar de lo torpes que son, ni los diferentes tipos de ovejas, sino el verdadero propósito del buen pastor es una lección que nos enseña el amor de Jesús para con nosotros. Y el enfoque principal es Jesús es el buen pastor, no son las ovejas. Entonces, acompáñenme de favor a leer estos versículos. Si tienen su Biblia o su celular, por favor, ábranos para que me puedan acompañar. Dice Juan 10, 11 al 15, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son sus propias ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por mis ovejas. Este texto que acabamos de leer es asombrosamente maravilloso, lleno de verdades acerca de la preocupación de Cristo por nosotros. Muchas veces va a ir en contra de la forma que nosotros pensamos que Cristo actúa con nosotros. ¿Por qué digo eso? Bueno, pues vamos a desglosar esto juntos. Vamos a retomar otra vez lo que es el 12 y el 13. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son sus propias ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado. Es una persona que le está contratando para hacer un servicio, pero estas ovejas no le pertenecen, le están pagando por eso. Y realmente no les importan las ovejas porque no son de su propiedad. Para entender un poquito este contexto y por qué menciona aquí esto Jesús, vayámonos un viaje hacia aquella época, cuando era muy común tener un rebaño de ovejas. Las familias que tenían ovejas alimentaban las ovejas con lo que les sobraba de lo que es la siembra. Y la siembra empezaba usualmente lo que es en la primavera y terminaba en el verano. A esto se le llamaba lo que es la época verde. Y usualmente asignaban lo que es el cuidado de las ovejas al hijo menor. El hijo menor era el que se encargaba al 100% de cuidar a las ovejas. Después de que pasaba esta época verde, venía lo que es la época seca, que era usualmente de octubre a, perdón, lo que es el otoño y luego lo que es el invierno. Cuando ya no había pasto en lo que son en sus granjas, lo que tenían que hacer es que llevar su ganado afuera, llevarlo a lo que son las praderas, a las montañas, a lugares donde pudieran pastar y encontrar pasto. Y usualmente se quedaban ahí de 2 a 3 días para que sus ovejas pudieran alimentar, para que no se murieran de hambre. Y lo que pasaba aquí es que si el hijo de esta familia no era lo suficientemente grande o sencillamente no tenían hijos, lo que hacían es que contrataban a un pastor. Y era bien conocido que un pastor asalariado, al ver el peligro o cuando vea un problema, lo que iban a hacer es que iban a tomar primero lo que es sus ovejas de ellos y luego se iban a hacer cargo, si bien les iba, como decimos en México, de las ovejas de los demás. Y tú me puedes preguntar, pero Samuel, ¿por qué hacían esto? ¿Por qué no se quedaba el hombre de la casa al cuidado de las ovejas? Bueno, el hombre de la casa se tenía que quedar en la ciudad para trabajar, para sustentar a la familia, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, esas familias tenían que contratar un pastor para eso. Ahora proseguimos lo que es al siguiente, lo que es el verso 14 y 15. Pero ahora nos damos la vuelta y dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por mis ovejas. Algunas cosas aquí que son demasiado maravillosas para comprender, así que permítanme mostrar un par de ellas. Ven aquí que Jesús está diciendo que Él no es un asalariado, que las ovejas le pertenecen a Él. A Jesús nadie le está pagando por cuidar sus ovejas, porque esas ovejas son de Él y Él da su vida por sus ovejas. Jesús dice, yo cuido estas ovejas con una marca personal y las protejo. ¿Por qué? Porque son mías. Nosotros somos de Él. Para que cuando Cristo nos vea a nosotros, aquellos de nosotros que somos cristianos, que hayamos aceptado a Cristo en su corazón, podamos sentir esa pertenencia que le pertenecemos a Él. Y el lobo aquí no es una especie de dificultades aleatorias que podrían ocurrirnos. El lobo aquí es el gran enemigo de las almas, es el pecado y la muerte. Y lo que dice aquí es estar enfrente a la maldad y no huye, no va a abandonarnos, porque él no es un asalariado. A él no le pagaron por cuidarnos. Somos suyos, de su propiedad. Mis ovejas escuchan mi voz y lo que hace él, él les da vida por ellas. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón es este lobo, es el lobo del pecado y de la muerte que realmente está en centro de lo que realmente somos, nuestro gran enemigo. Así que cuando Jesús se llama a sí mismo el buen pastor y habla de la provisión, del cuidado, de la guía, Él está diciendo que cuando se trata del enemigo, estamos nosotros 100% seguros que Él vencerá. Le romperá los dientes a este lobo. De nuestras enfermedades, de nuestras dificultades, de nuestras adicciones. Porque sencillamente nosotros somos de Él. Y Él es encargado de todo esto de una vez y por todas. Algo que me gustaría dejar bien claro con este texto es que Jesús en ningún momento está diciendo que no vamos a tener dificultades, sino más bien que las vamos a tener. Pero tenemos al lado un pastor que dio su vida por nosotros y no nos va a dejar a pesar de todo. Como dice la palabra, lo que es en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Esta es una afirmación de que los vamos a tener aflicción porque estamos en este mundo. Pero ¿qué dice más adelante? Nos da la promesa, pero confiar, yo he vencido al mundo. Jesús murió en la cruz por nosotros y tenemos la certeza de que Él venció al mundo, venció al lobo que nos está acechando. ¿Se acuerda que en un principio vimos tres palabras? Tenemos tres palabras, lo que es la provisión, la protección y la guía. Y así es como nos da el buen pastor. La provisión. Jesús es el buen pastor que provee lo que Él sabe que yo necesito. Jesús es el buen pastor que me protege en las circunstancias. Jesús es el buen pastor que me enseña cómo vivir y hacia dónde ir. Es la provisión, la protección y la guía. Vayamos a desglosar primero lo que es la provisión. Jesús es el buen pastor que provee lo que Él sabe que yo necesito. Podemos pensar que en este mundo hay personas que tienen recursos ilimitados. Tenemos lo que es, por ejemplo, a un Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon. ¿Quién compra aquí en Amazon? La gran mayoría, ¿verdad? También tenemos lo que es a un Mark Zuckerberg, que es el dueño de Facebook. Yo también tengo Facebook. Y podríamos pensar, bueno, ellos tienen tal vez recursos ilimitados, ¿verdad? Pero la verdad es que no. El único que tiene recursos limitados es nuestro buen pastor, que es Jesús. En Filipenses 4:19 dice, mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Jesús tiene sabiduría eterna y te dice, yo sé exactamente lo que tú necesitas. Yo puedo mostrarte cómo dar el siguiente paso y en qué dirección ir a donde llegas a buscar lo que necesites. Si necesitas sabiduría, si necesitas consuelo, si necesitas dirección, si necesitas sanación, hay que recordar que en esta vida los recursos, no todo es monetario, ¿verdad? Actualmente en la iglesia tenemos necesidad de un pastor. ¿Pero qué creen? Tenemos al pastor de pastores, ¿verdad? Tenemos a nuestros ancianos, tenemos a los líderes de la iglesia, tenemos los que ayudan en ministerios, tenemos a los voluntarios. El pastor de pastor nos suple. También algo que habló en un principio David, el problema que pasó con los niños en el edificio. Como ustedes tal vez si tienen niños, ustedes sabrán de que en un pasado hemos estado batallando con voluntarios, hemos estado batallando con lo que son los diferentes proyectos para niños. Y gracias a Dios, recientemente todo eso va fluyendo. Pero desgraciadamente pasó ese incidente. ¿Pero qué creen? El pastor de pastores nos suplirá. ¿Quién dice amén? Número dos, la protección. Jesús es el buen pastor que me protege en toda circunstancia. En Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, me protege y me confortan. Nos da paz. Todos necesitamos sentirnos en paz. La vara es lo que un pastor usa para golpear con fuerza a cualquier tipo de peligro, para cuidar a las ovejas. El cayado es lo que el pastor utiliza para dirigir con gentileza y con compasión en la dirección correcta a las ovejas. La vara representa poder y autoridad. Jesús no solo es un pastor gentil, Jesús es un pastor con poder y autoridad. Él es el pastor que sabe exactamente lo que está diciendo. Él sabe más que yo, así es que yo puedo confiar hoy en que Él tiene la dirección correcta en mi vida, mucho más que yo. Jesús dice que yo soy el buen pastor que te protejo. Doy mi vida por mis ovejas. Cuando veo que están pasando por pecado, están pasando por depresión, están pasando por angustias, yo voy a meterme en medio de eso y luchar por ti. Jesús entregó su vida para que tú tengas vida, para que yo tenga vida. Pasemos al número 3, que es la guía. Dice, Jesús es el buen pastor que me enseña cómo vivir y hacia dónde ir. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Hay dos partes principales de este versículo. La primera parte es escuchar la voz del pastor. Oye mi voz. La segunda parte es seguir la voz del pastor y ellas me siguen. De nada sirve escuchar la voz de Jesús si no vas a poner en práctica lo que estás escuchando. Dice la Biblia que aquel que escucha mis palabras, las escucha, las retiene y las pone en práctica, es como si construyera su casa sobre una piedra. Pero aquel que construye su, aquel que escucha las palabras de Jesús y no las pone en práctica, es como aquel que construye su casa sobre la arena. Y este fundamento de arena se va a desvanecer. Y cuando llegue la tormenta, se lo va a llevar. Y en este caso no es que si viene o no viene la tormenta, sino más bien es cuándo va a llegar la tormenta. Así es que cuidado con poner atención a las palabras de Jesús y no ponerlas en práctica. Yo sé que no es difícil seguir a Jesús, que no es fácil seguir a Jesús. Yo sé que te quieres rendir y yo sé que tienes muchas luchas internas. Yo también las tengo. Pero recuerda, Jesús está contigo en cada paso que das. Avanza, Él te va a dar las fuerzas para seguir adelante. Para otros, tal vez la voz es no avanzar. Tal vez la voz para ti es detente, no es allí. La palabra arrepentimiento literalmente es darte la vuelta a 180 grados. Si escuchaste la voz de Jesús, ¿qué vas a hacer ahora? Y si te caíste, levántate. Si te vuelves a caer, levántate. Hasta, aunque sean 100 veces que te caigas, tú te puedes levantar. Jesús no nos va a tener con una burbuja evitando que no nos pase nada. Como cuando se cayó mi hijo en el trail. A mí me hubiera gustado tener a mi hijo en una burbuja y que estuviera flotando en el trail, pero sabemos que eso realmente nunca va a pasar, no es real. Mi hijo se cayó y no por eso dejó de practicar el ciclismo, porque sabe que yo estoy ahí con él en medio del bosque. Me escuchó y confió en mí cuando yo le dije, vamos, levántate, para poder seguir a pesar de la caída. ¿Y esa fue la única vez que se cayó mi hijo? No. Pero él sigue ahí porque sabe que yo estoy ahí con él. Sabe que estoy con él en las pruebas y las dificultades. Así también nosotros podemos seguir. Podemos seguir avanzando. Podemos seguir en nuestro camino. A pesar de que nos caigamos 100 veces. ¿Por qué? Porque nuestro Padre, el buen pastor, está ahí en las pruebas y en nuestras dificultades. En lo que viene el grupo de alabanza, me gustaría leer el Salmo 23. Me gustaría que todos leamos el Salmo 23, así es que mira a la persona que está a un lado de usted, de favor. Y vamos a leerle este Salmo. Y quiero que ustedes lo sientan y que también lo sientan y que los que lo puedan compartir ese mismo mensaje a la persona que tiene a un lado. Por favor, abran sus Biblias. Salmo 23 dice: El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí y en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Vamos a repetir otra vez el número 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres el gran pastor, Señor. Tú, sabemos que tú estás ahí para con nosotros, que nosotros podemos llamar tu nombre, Señor, aunque estemos en lo más bajo, Señor, caído, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos rescatas, Señor. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Señor, que este mensaje de hoy, Señor, no sea en vano, Jesús. Gracias, Señor. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén.